Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Otra noche aquí en El cielo desde un cubo, de Infopresión. Jorge de la Hidalga con vosotros. Esta noche cambiamos de tercio. Ah, espérate, que nuestro invitado tiene el teléfono encendido.
Lo que es los directos, ¿verdad?
Esto es los directos. Cambiamos de tercio y vamos a tener un invitado del mundo del toreo. Nunca hemos tenido nadie relacionado con el mundo del toro. Y lo meto en el apartado de cultura, por supuesto, porque ya sabéis que nosotros solo tocamos cultura, tercer sector y mundo judicial. Se llama Sebastián Palomo Linares, creo que lo conocéis, matador de toros, criador de reses bravas, pintor y actor. Nació el 27 de abril de 1947 en Linares, Jaén, y bueno, más adelante ya al final del programa os daremos más datos biográficos de él. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo
estás?
Buenas
noches, pues nada, encantado.
Igualmente, no sé por qué cuando hablo contigo se me escapa siempre el Palomo. En vez de llamarte Sebastián, te llamo Palomo, no sé por qué.
Bueno, ¿será porque es No, bueno, está muy bien dicho también. ¿Sí? Está muy bien dicho porque yo me llamo Sebastián de nombre y Palomo de apellido.
Lo sé, pero es que llamar a alguien por su apellido pues no está bien, la verdad.
Bueno, realmente en muchos sitios siempre confundían, decían Sebastián Linares, creían que Palomo era el superpuesto, y no, el superpuesto es Linares, porque yo nací en el pueblo de Linares, yo soy Sebastián Palomo Martínez, exactamente.
Anda, por eso sí no lo tenía, no lo encontré en internet, que normalmente internet es el oráculo y ahí encuentras todo, pues eso no lo encontré en internet. Oye, empezamos con las preguntas, ¿matador de toros o torero? ¿Cuál es la diferencia si es que la hubiere?
Yo creo que torero. El que no es torero no puede ser nunca matador de toros.
¿Y cuál es la diferencia?
Pues sencillo, que cuando uno empieza no quiere ser matador de toros, sino que quiere ser torero. Yo creo que la palabra más exacta es torero. Luego vas por escala. Luego ya, aparte de ser torero, eres becerrista, que cuando empiezas, novillero, y luego ya matador de toros, cuando ya coge el doctorado.
O sea, que esto es como los escalafones del ejército, casi, ¿no?
Sí, yo creo que cuando se llega a general, te dan las 5 estrellas. Las 5 puntas.
Pero cuando tú empiezas, ¿no matas toros? ¿El que comienza no mata toros?
Sí. Mata toros, pero mata, digamos, el toro tiene una edad. Sí. El novillo tiene otra y el becerro tiene otra. Vale. Entonces, cuando por eso se dice becerrista, sí. Pues tú eres matador de becerros, de añojos y herales. Luego ya te haces novillero, que es cuando ya matas el utrero.
Fíjate, todos estos términos para mí son desconocidos.
Nuevo, ¿no? Bueno, y luego ya te haces matador de toro, que ya son de 4 años para adelante lo que te eche.
Oye,
hasta elefante.
Bueno, no hablemos de los elefantes, que no queda bien en estos momentos. Oye, ¿por qué te decantaste de joven por el toreo? ¿Afición, fama, dinero? ¿Qué te llamaba la atención del toreo?
No, a mí en mi vida yo tenía una vida que me ha interesado dos cosas siempre de niño, que fue el mundo del toreo, que no lo sé por dónde me vino, porque desde que tengo uso de razón, y la de pintor.
Pero tu padre era minero.
Minero de mina de plomo.
Fíjate.
Entonces, en la edad que yo quería ser torero, quería ser pintor, no sabía que hacía falta, porque hacía mucha falta en mi casa, que hacía falta el dinero, pero realmente no conocía el valor ni la importancia que tenía el dinero. Sí sabía que hacía falta, por supuesto, pero nada más que eso.
¿Y ya desde pequeño sentiste también la necesidad de pintar?
Sí, ya pintaba, claro. Me gustaba la pintura, pero claro, era como el toreo. Toreaba de ensueño, toreaba con un trapo y pintar, pues pintaba con tiza o con trozos de ladrillo.
O sea, ¿tenías facilidad desde pequeño?
Pues vale. Sí, me gustaba, y sobre todo me gustaba en el toreo, me gustaba el toro, me gustaba lo que sentía, nada más que querer decir que quiero ser torero. Lo mismo sentía cuando cogía un trozo de ladrillo o un trozo de tiza y empezaba a pintar en la calle, porque pintabas entonces las aceras.
Ya.
Era los grafitis de ahora.
Sí, me acuerdo.
Pero en el suelo.
Sí, en el suelo, o sea, hacía con tiza y con tiza. Y con ladrillo también.
Ladrillo, exactamente.
Oye, el toreo, ¿qué es? ¿Arte, tradición? Otros opinan que maltrato animal. ¿Qué piensas tú?
Yo creo que es una creación de arte. Una creación de arte, de lo cual, en este caso, se hace con fieras, con animales, pero la verdad que es una creación de una inspiración sublime, en lo cual es de una transmisión, yo creo que de las artes más puras que existen. Porque el crear un arte, emocionar un arte con una fiera y con un trapo, yo creo que es muy importante.
Sí, visto desde ese punto
de
vista.
Sobre todo,
sí.
Que la transmisión tiene que quedar en la retina del espectador, porque no existe rectificación. No se puede repetir tampoco.
¿No te ocurre que cuando toreas se crea una química entre tú y el toro y llega, a lo mejor nunca se te ha planteado no matar al toro en el último momento porque ves a un animal bravo delante de ti?
Por supuesto que sí, y bueno, y lo hemos hecho todos. Yo no sé, pero yo habré indultado 15 o 20 toros.
Ah, ¿tú como torero puedes indultar? ¿O
no, lo funciona? Tiene que indultar, más que tú como torero, tú tienes que ya procurar que la gente vea que hay un toro de esa bondad y de esa nobleza que realmente pues no merece morir, y entonces se indulta.
¿Y ese toro queda como semental?
Ya se queda, pues claro, como semental para la ganadería, para padrear, se dice, semental.
Ah, padrear. Exactamente. Ah, para la reproducción, padrear.
Yo creo que un mérito increíble y una satisfacción muy grande cuando tú consigues indultar un toro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay animales que no se debieran de matar, y estos son, nosotros somos los que más protegemos la vida del toro y sobre todo lo que puede traer grandeza a la fiesta, al espectáculo, y sobre todo que nosotros no somos matadores de toros por matar, sino todo lo contrario, somos unos profesionales de una creación de un arte en lo cual está incluido el toro.
Pero hay mucha gente que dicen que realmente ahí en la plaza hay maltrato animal, desde que le clavan las banderillas hasta el picador y al final el matador que remata la jugada, digámoslo.
Bueno,
así.
Se puede llamarlo como se le llame, claro. Por supuesto que el toro se ha criado para ese espectáculo. Yo también, cuando veo, ¿qué te voy a decir? Un elefante. O no, dejemos el elefante. Bueno, o otro animal, o un tigre en este caso, un tigre que a fuerza de golpe y esto le hacen saltar de un circo, se queda aquí sentadito y esto, estando en eso, pues
bueno,
dices,
o los mataderos industriales de
bueno, eso es mejor no tocarlo,
de
reses, porque
o de cerdos o de ovinos, no,
y los corderitos con 21 días y los cerditos con 21 días, bueno, eso ya es, además si nos metemos en eso, pues no vamos a ser vegetarianos.
No, está claro, está
comemos
claro.
Todo lo que nos eche, y yo creo que cada animal que estamos sobre la capa de la tierra tenemos y nacemos para un cometido.
Yo ni me opongo ni me dejo oponer. A mí me da pena también el toro cuando sufre en la plaza, pero reconozco que hay, igual que el toro sufre en la plaza, después están esto lo de los mataderos. Y también, por otro lado, pues al toro hasta el momento de su muerte se le da una vida plena que no tiene ningún otro animal que en cautividad, porque realmente está, aunque esté suelto, está en cautividad porque está mantenido ahí para...
Somos toreros, somos ganaderos. Y realmente cuando tú tienes un animal que le ves que está enfermo, una vaca o un toro y eso, esa noche no duermes. No duermes, estás preocupado como si fuese, pues, ¿qué te voy a decir yo? Un miembro de la familia.
De la familia, sí, sí.
Y es así, es justo así.
¿Qué piensas sobre la prohibición del espectáculo taurino en Cataluña? ¿Política o qué otro tipo de intereses hay detrás?
Hay muchos intereses, ¿no? Política, intereses, hay una cantidad de gente de que vive, de que yo me opongo, que son impresionantes, han cogido como profesión. Y luego que estamos pasando un momento en este país de que todo está prohibido. pues una cosa que ya no vamos a poder ni respirar. Y sobre todo que realmente en el mundo del toro, como es Cataluña, que busca una cosa de separatismo, otra cosa de esto, apoyado en el mundo del toro, pues me parece realmente de que han perdido los papeles. Han perdido los papeles. ¿Por qué? Porque siempre he exaltado en todo, pero bueno, yo no he visto nunca, ni a mí se me ocurriría jamás ir a un concierto y antes de ir la gente y eso ponerme la puerta y decir, no entre usted al concierto. Si a mí me gusta el concierto, ¿cómo no voy a ir a ver el concierto? Yo creo que el mundo de los toros, aparte de ser una de las fiestas a donde tenemos más arraigo, ¿no?, los españoles, y no solamente los españoles, sino en sitios de Europa y en casi toda Hispanoamérica y en todos sitios, realmente estemos en contra de realmente que somos una de las cosas que hemos sido, seguimos siendo, y creo que seguiremos siendo todavía más, los mejores del universo en el mundo del toro.
Ya. ¿Y tú crees que eso, la situación de Cataluña, se propague en alguna otra provincia? ¿O crees que se ha quedado ahí el tema? Y
yo creo que eso, yo creo que también lo de Cataluña, yo tengo la esperanza de que eso algún día se arregle, para que tome conciencia y que entre otra gente, yo creo que con un poquito más de sensibilidad, porque hay que tener sensibilidad. Parece ser que quien no tiene sensibilidad somos los que apoyamos el mundo del toro, y yo creo que todo lo contrario. Hay que tener sensibilidad para respetar el oficio de todas las personas.
Hombre, lo importante aquí, sobre todo, lo importante es que es una tradición que llevamos los españoles desde, no sé, que tiene 200, 300 años el toreo.
Más, yo creo que tiene bastante más, y 500 años.
Pues, sí, pues por eso es una tradición centenaria que bueno, yo pienso que debe mantenerse, a pesar de que, lógicamente, pues hay una situación pues de maltrato animal, tal, pero...
Y luego hay otra cosa, que también es importante, y aquí va a pasar de otra forma como los dinosaurios. Yo creo que el mundo del toro es muy difícil de manejar, es un animal que necesita un cuidado muy especial, un tiempo. Yo creo que si el mundo del toro... las corridas de toros desapareciese, el toro desaparecía sobre
eso
la
seguro,
tierra.
Seguro,
porque era muy difícil de bajar, no es rentable para nada.
Exacto,
¿no?
Exacto. Oye, ¿qué relación, qué similitudes observas entre la pintura y el toreo?
Pues todo, yo creo que todo lo que es creación va muy unido, ¿no? Y había muchísimo, bueno, yo creo que casi un porcentaje grandísimo de pintores que han pintado el toro y que han vivido la fiesta del toro, muchísimos pintores.
Y
luego también ha habido muchos pintores que han querido ser toreros también, ¿no? ¿Sí? Goya quiso ser torero, bueno, y bastantes más, ¿no?
A mí me llamó la atención, el otro día estuve viendo unos cuadros tuyos, bueno, los vi por internet, lógicamente, con lo cual no puedo, la textura no la veo directamente, pero la impresión que da, que das unos brochazos como si estuvieras pasando el capote. O sea, sí, sí, porque son brochazos semicirculares.
Es que lo difícil de la pintura es como en todo. Hay que tener elasticidad, flexibilidad, y no tenés miedo.
No, pero me hizo mucha gracia. Digo, ¿qué fuerza tiene la pintura de este hombre? Cuando veo que son unos brochazos bestiales, izquierda, derecha, como si estuvieras eso, pues pasando el capote o algo así. Es que esa es la impresión.
Sí, es una pintura con movimiento.
Sí, sí, la verdad que sí. Muy fuerte, muy, sí, muy flexible, muy vivaz. Me gustó.
Muchas gracias.
El mercado del arte como inversión refugio en época de crisis. ¿Por qué piensas que algunos grandes inversores utilizan el arte como un valor seguro en épocas como las que corren? ¿No sería mejor el oro o el mercado de divisas o renta variable?
Yo creo que oro hay mucho. Y realmente obras de arte a la gente que vive el mundo del arte, pues si lo ven como inversión, me parece maravilloso, porque realmente el que acierta se hace de oro.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Claro.
Pero hay que apostar.
Hay que apostar, porque... hay que apostar por, y amar, hay que apostar de verdad. Bueno, claro, en todo se apuesta.
Porque es muy fácil ir y comprar un cuadro como el de Munch del otro día, del Grito de Munch, por 91 millones de dólares. Pues ya,
semejante barbarie. Claro, semejante ridiculez pagar eso, tan poquito dinero, digo. Es que vale mucho más.
Pero lo que te quiero decir que es muy fácil comprar a tema hecho. Pero lo difícil es apostar sobre un nuevo artista que está emergiendo, y es cuando realmente las grandes fortunas se han hecho así.
Nuevos artistas. Exactamente. Yo creo que hay que apostar por los nuevos valores, no solamente en la pintura, en todo. en todo hay que apostar y hay que apoyar a los nuevos valores, digamos, en la pintura, la música, en todas las artes.
¿Tú cuánto tiempo llevas pintando? Pero ya nos has dicho que pintas desde que eres niño, pero pintando a nivel profesional, ¿cuánto tiempo llevas?
Bueno, pues la verdad llevo profesional exponiendo, ya exponiendo 45 años. Este año,
tanto tiempo
este
ya.
Año hace mis 45 años de que hice mi primera exposición, el año 1967 en Bogotá.
Sí.
Y lo que pasa es que pintaba menos que pinto ahora últimamente y que tuve unos tiempos porque tenía que torear mucho. Entonces pintaba, toreaba, pero tenía que darle más atención, prestarle más tiempo al toro porque el toro no podía esperar y la pintura sí.
No. Pues tú ahora ya no toreas nada, ¿no?
Bueno, toreo por las calles.
Bueno, eso también.
Por
eso,
el mundo.
Por la vida, yo también toreo.
Por la vida.
Desde que salgo de casa hasta que vuelvo a entrar,
no,
toreo.
Pero no, realmente ya no, ya. Bueno, alguna vez alguna becerra o algo.
Sí, y en tu casa, bueno, en tu finca.
Exactamente,
y todo esto, me imagino
en
que
campo sí, ¿no? Toreo algo.
Y pintar sí pintas todos los días.
Sí, ¿no? Sí, prácticamente todos los días.
Vale. Oye, ¿piensas que en el mundo del arte, además de la calidad innata del autor, se ha de ser políticamente correcto, trepa o listillo para adquirir notoriedad, o la genialidad es suficiente bagaje para despuntar?
La verdad que tú tienes que tener notoriedad, pero por supuesto, aquí no es genial, no rompe nunca.
Hombre,
tiene
que
tener
el
punto de genialidad, tampoco pasarte.
Hay pintores que salen al abur de un partido político, porque es amiguete de tal, venden un par de pinturas, los colocan y bueno, ya sabes cómo funciona este mundillo.
Sí, pero
¿no?
Eso dura poco.
Sí, eso la es verdad.
La verdad que eso dura. Todo lo que sea de oportunismo, yo creo que toda la vida es de pelotazo, pero nada más.
Tú, lógicamente a ti el toreo, el ser famoso como torero, lógicamente también te ha ayudado de alguna manera a promocionar tu obra.
He tenido, eso es muy, muy, muy...
Dinos tu impresión.
Mi impresión, pues mira, hay un problema muy grande que todo el que destaca, sobre todo lo mío, aunque yo he tenido la gran suerte de sobreponerme a esa barrera, porque parece ser que cuando tú has destacado en una profesión fuerte, te has hecho un nombre fuerte, has triunfado fuerte, la verdad, como a mí me pasó con el mundo del toro, aunque yo llevaba mi arte, la pintura, la llevaba muy conmigo, pero la gente, sobre todo al principio los profesionales, decía, este es un artista, un torero que quiere pintar. No era así, porque yo llevaba pintando toda mi vida, como cualquier profesional de la pintura, como cualquier artista. Lo que pasa es que tenía dos pasiones. Como decía que se puede querer dos mujeres a la vez, pues era lo que a mí me estaba pasando con mi pintura. El toro y la pintura. Y ahora en la pintura, cuando ya hay poquito toro o no hay toro, ¿no? Pero claro, se pueden tener dos pasiones al mismo tiempo y a mí, yo las tenía, que era el toro y la pintura.
Dime una cosa, ¿tú crees que si tú hubieras nacido hoy en día, hijo de minero, en una condición económica difícil y social difícil, ¿hubieras podido despuntar en el mundo del toro como despuntante en tu época?
Sí. Yo creo que si yo hubiese nacido ahora, hubiese salido ahora, yo creo que hubiese conseguido lo mismo.
¿Sí?
Sí.
¿No crees que la época tuya a lo mejor fue más fácil? ¿Daba más opciones? No había tanta competencia.
Todo lo contrario. Todo lo contrario, había más competencia que ahora, había más necesidades y era más difícil. Hoy nunca es fácil, el mundo del toro no es fácil, nunca, pero hoy es más fácil. Antes para torear tenías que andarte 40 o 50 kilómetros, que si no te paraba la Guardia Civil te detenía, que si no te montabas en un tren te detenía el cobrador. Hoy no, hoy todo el mundo tiene coche, hoy los que quieren ser toreros tienen escuelas taurinas, los que quieren ser toreros los llevan a torear, los traen, van con trajes nuevos, llevan ropa nueva, y nosotros no, andábamos con una pargata, un pantalón, una camisa, un capote viejo, una muleta vieja, eso sí.
Y poco para comer, ¿no?
Y nada de comer, pero eso sí, la cabeza llenísima, llenísima de ilusiones y de ganas de ser.
¿Con cuántos años empezaste realmente a torear?
Yo a los 7 años.
¿A los
7 años? Me escapaba ya de mi casa. Ya me montaba los trenes.
Qué bárbaro. Oye, cambiando de tercio un poco, ¿has tenido en alguna ocasión alguna relación con el mundo penitenciario? ¿Has realizado una exposición en alguna cárcel o algo que tenga
no,
que ver con la prisión?
No.
¿Nunca?
No, no. Ya para mí me merece muchísimo respeto.
Y pues te lo preguntamos mundo, porque hay mucha... Hay
todos los seres que realmente que se le priva de su libertad, para mí me merecen un respeto y sí merecen una segunda oportunidad.
Sí, es que este programa pues, se escucha mucho en las cárceles, se creó sobre una página relacionada con el mundo de las familias de los presos y todo esto, y entonces siempre hacemos esa pregunta porque pues muchos de los invitados que han venido aquí han tenido o han pasado por la cárcel o han dado alguna charla en la cárcel o han tenido una exposición, todo eso. No. Por eso nos llamaba la atención y queríamos preguntártelo.
No, además no he toreado nunca, me hubiese encantado en mi tiempo de haber toreado para ellos ya que estaban privados, ¿no?
Ya, lo que pasa es que montaron...
No se podía, claro. Bueno, hoy sí, hoy ya,
sí, hoy
cambia
sí.
Porque tienen su, que parece maravilloso, que tengan sus talleres, sus trabajos, que tengan su concierto, porque toman artistas y todo esto, y por qué no un día se puede torear para la gente que no está libre.
Hombre, pues si puedo organizar uno, te llamo, ¿eh?
¿Eh? No, pero sobre todo para consejero y para lo que me haga falta, por supuesto que sí.
Bueno. Una pregunta un poco más, para terminar con nuestra pregunta, es una pregunta de rigor que siempre hago. Para ti, ¿dónde está el verdadero problema que acucia a nuestro planeta? ¿Dónde reside el problema?
Pues yo creo que la ambición desmedida.
Muy bien.
Creo, para mí es esa la opinión que tengo. Porque realmente, aparte de ser, yo creo que hay tan pocas personas que pueden solucionar tanto para nuestro planeta, para las personas, para todo. Porque el otro día escuché a un señor que tenía 4.000 billones de dólares o de euros, que con 1.000 yo creo que se organizaba una tercera parte, casi todas las necesidades casi del planeta, sobre todo andante.
Sí, sí, sí.
Entonces, el problema, esas ambiciones sí. Yo no lo entiendo, no lo he entendido nunca.
Lo que vemos es que la gente cuanto más tiene, más quiere. Y además es que lo que tú te puedes gastar en tu vida, la vida es muy corta. Entonces la capacidad que tienes de gastar es muy limitada.
Exactamente.
Con lo cual, el resto para qué.
Fortunas y estas cosas, con las necesidades que hay, pues sí. Por eso hay cosas que creemos... Yo también soy creyente y creemos que aquí estamos a la antesala de que realmente hay algo más allá, más justo que el que tenemos acá.
Muy bien. Un libro, una obra musical, ya puede ser una canción del tipo que sea. Y un libro que te haya gustado.
Un libro que me ha gustado mucho. Yo soy muy, en eso he sido colombiano, y digamos que uno de los libros que me gustaron y lo vuelvo a releer fue 100 años de soledad de García Márquez.
Es que si tú has vivido en Colombia, que lo has hecho, o has estado
mucho
tiempo
ahí...
No,
y he querido mucho el pueblo de Colombia, y tengo muy buenos amigos y todo. Y luego, quien me ha gustado, quien me acompañaba siempre, era Camarón.
Ah, Camarón de la Isla, muy bien, muy bien. Lo del libro me llama mucho la atención, porque García Márquez es mi autor favorito, será porque yo también he vivido en Colombia, y conozco las pinceladas que da en su obra, cómo expone realmente la naturaleza, el pueblo, las costumbres colombianas.
Las costumbres, que realmente es muy importante que haya escritores de esta categoría, que realmente toda la generación que vaya viniendo, vaya... conociendo y no se vaya perdiendo las costumbres. Es muy importante las costumbres en los pueblos.
¿Y de Camarón hay algo especial que te guste?
Todo,
o todo, Camarón, todo lo de Camarón.
Todo.
¿No?
Yo conocí a Camarón desde muy pequeño, cuando estaba en Madrid, y yo llegué también a Madrid en el año 64, hace unos cuantos años ya. Y siempre pues coincidimos, fuimos amigos, y siempre, antes, cuando iba a la plaza de toros a torear, lo llevaba puesto en el coche de cuadrilla, cuando iba con mi gente.
¿Ah, sí?
Me encantaba ir a la plaza oyendo a Camarón.
Bueno, pues entonces, pues la verdad que las elecciones, sobre todo literarias y musicales, coincidimos plenamente. Voy a dar unos datos biográficos de Sebastián, que siempre me sale el palomo, Sebastián Palomo Linares, matador de toros, criador de reses bravas, pintor y actor. Nació, como os dije antes, el 27 de abril del 47 en Linares, Jaén, Su padre era minero, fue aprendiz de zapatero, pero a partir de los 8 años acudía a tentaderos y a capeas en donde empezó a entender el arte de torear. Como maletilla le apoderaron el rata por su vivacidad. El 20 de julio de 1964 se inició profesionalmente en la Plaza de Vistalegre de Madrid como aspirante a torero en una novillada que de concurso. Debuta con picadores en Ondara en 1965, donde corta 4 orejas. Si hay algún error, por favor, me corrige, te Sebastián.
Cuatro orejas, 2 rabos y 1 pata.
Se cortan también las patas, no sabía yo eso.
Se cortaban patas, sí.
Ah, pero, la primera noticia que tengo. Recibe la alternativa el 19 de mayo de 1966, siendo Jaime Hostos su padrino en la Plaza de Valladolid. Los apoderados de él y de Manuel Benítez, el cordobés, llegan a un acuerdo por el cual los dos espadas torearían siempre juntos durante la temporada de 1969, manteniendo así la independencia entre los empresarios, algo que fue conocido como la campaña de los guerrilleros. Confirma su alternativa en Madrid el 19 de mayo de 1970 con Curro Romero como padrino y Juan José García Corral como testigo. El 22 de mayo de 1972 y con el toro Cigarrón cortó 1 rabo, éxito que no se llevaba a cabo desde hacía 37 años en Madrid.
Exactamente, sí. Bueno, ese día le corté 1 rabo y 2 orejas al otro, 4 orejas y 1 rabo.
¡Qué barbaridad! Pues tuviste que salir a hombros
a
por
Holanda,
la puerta grande.
A Holanda.
Este hito suscitó la polémica en el mundo del toreo, pero sin duda significó una fecha histórica para Palomo Linares. También lo convirtió, lógicamente esto, en un fenómeno social que lo llevó también al cine. Se sucedieron títulos cinematográficos en los que era el principal protagonista. Nuevo en esta plaza y Solo los dos, esta junto a Marisol. Fueron películas de gran calado popular.
Pues sí, gustaron muchísimo. Y además, todavía la siguen poniendo y bastante. Sí.
La primera retirada de los ruedos tuvo lugar en Bogotá, en enero de 1982, en una tarde en la que compartió cartel con Pepe Cáceres y Curro Romero. Reaparece en la Plaza de Lima en 1983, alternando junto a José Mari Manzanares.
Bueno, no, la verdad que reaparecí en el 83, pero no fue en Lima.
¿Dónde fue entonces?
Fue en Linares, matando 6 toros.
Pues nada, ya habéis oído la corrección del maestro. En 1985 vuelve a retirarse los ruedos para volver a reaparecer en el 93, temporada en la que toreó 19 corridas de toros, a excepción de Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Vale. El 8 de septiembre de 2007 reaparece en la reinauguración de la Plaza de Toros de Belmez, en la que se prevé sea su última faena, aunque él me ha dicho, así entre bambalinas, que sigue haciendo sus quiebros y sus toreos. En 1969 compra junto a Eduardo Lozano la ganadería de Pérez Tabernero, una de las más acreditadas ganaderías de España, que cambia de nombre a Palomo Linares. Y en 1997 Palomo la vende, pero queda con el nombre de la ganadería, ¿no? Se mantiene. Como pintor, junto a su faceta taurina, se encuentra su pasión por la pintura. Ha expuesto su obra en diversas galerías del mundo. Se afirma que recoge en sus cuadros sus vivencias y las plasma recurriendo a la luz y al color. Y a los trazos bestiales, eso también os lo digo. Tiene 3 hijos, uno de los cuales Sebastián Palomo Hijo. Sigue los pasos del padre, con la ayuda de este, claro está. Es seguidor del Atlético de Madrid, aficionado a las armas de fuego y al buen comer. Ha sufrido un infarto del que salió indemne y lo veo, la verdad, genial aquí. Pues nada, Sebastián, muchísimas gracias por venir a la radio.
Pues nada, pues yo estoy encantado, se nos hace muy corto esto de la radio, esto del directo y esto de la radio, siempre cuando llegamos decimos, uy, la radio, esto va a ser largo, y esto lo contrario, se te pasa el tiempo claro, volando, ¿no? De aquí quiero mandar a todos tus radioyentes esta noche un abrazo muy fuerte y espero volver, porque me ha encantado realmente estar aquí contigo.
Pues igual.
Y poder hablar de... Luego ya hablaremos de otra batallita.
Pues
pero
muchas gracias.
Me comprometo en volver cuando me llames.
Aquí me has dado un libro que pone 45, Palomo Linares, de que este de tu obra artística, de tu obra pictórica, ¿no?
Sí, sí, esta es mi exposición que en este momento está en la Casa del Reloj, en el Matadero, sí, que refleja mis 45 años exponiendo. Por eso le he puesto mis 45.
Pues muchísimas gracias.
La primera exposición fue el 67 y esta pues la he titulado por eso mis 45.
La verdad que los cuadros tienen una fuerza, un color, una vivacidad impresionantes. Mañana voy a ir a verte o esta noche voy a ir al Matadero a ver si todavía veo tu obra.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.